siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salió a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 3 de julio de 2015 de La Luna salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en las redifusiones del programa en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio 17 los viernes de 8 a 10. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos, como es habitual, nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación de la campaña Bebés Robados, Justicia y Verdad. El poeta Paco Gil entrevistará a Ángel Casero, presidente de la asociación Adelante Bebés Robados. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la entrada en vigor de la denominada Ley Mordaza. En el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce Cedsala, el tema a desarrollar es Colombia frente a los acuerdos de paz. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Jorge Licer Molano, abogado y defensor de los derechos humanos. En la ciencia de nuestras vidas vamos a incidir en el sueño como factor relevante en el comportamiento autista. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Ana Peiró, profesora asociada de la Universidad Miguel Hernández de Elche y a Purificación Ballester, farmacéutica especializada en discapacidad. La sección 33 Ventanas al Mundo estará dedicada a los bancos del tiempo, una nueva, antigua forma de ayuda mutua. Participarán en el reportaje Cristina Salaver, técnica de la sección de participación ciudadana de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, Mónica Almela, mediadora de la Secretaría del Banco del Tiempo, y Chelo Vallejo, usuaria del Banco del Tiempo. En el espacio Otras Luces, música y calidad de vida. Tendremos como invitado a José Vicente de Sousa, coordinador de Música y Cultura Divisi. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá en la poesía de Luis Vidales y nos recitará el poema de este autor titulado Oración de los Bostezadores. La Luna salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Yo fui un niño robado y mi madre falleció sin saber nada de mí.
Nos robaron dos hermanas. La primera nació en el año 1976 en Zafra, Badajoz. La segunda en 1990, un parto de trillizas, de las cuales quedaron dos, una de ellas, Isabel.
En el 1980 tuve un niño en el Hospital General de Alicante y a los dos días de nacer se lo llevaron a hacerle una prueba y me lo robaron.
Me robaron a mi hijo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en 1984. Mi hijo nació vivo y lo tuve en mis brazos. Y ellos dijeron que nació muerto.
El día 15 de agosto del 62, en la Clínica San Ramón, nació mi hija Paloma. Me la quitaron de las manos, se la llevaron y dijeron que estaba muerta.
Busco a mi hermano. Nacido en la casa de la madre de Madrid en el año 1967.
Mi hermana melliza y yo nacimos en el Hospital General de Alicante en 1962, pero a ella la robaron.
Estamos totalmente indignados porque pese a las pruebas presentadas, varios tribunales han archivado el caso.
En el lugar donde tenía que estar enterrada mi hermana melliza, no había nada. A pesar de eso, la Fiscalía archivó el caso.
Archivaron mi denuncia con muchas irregularidades.
Parece mentira, pero me han archivado el caso, pese a que en la caja donde estaba mi hijo, supuestamente, había un brazo de un adulto.
Con todas las pruebas, papeles y todo que tenemos, la Fiscalía me cerró el caso.
Es una vergüenza que esté pasando esto en España.
Parece mentira que esto hoy día pase en España.
Sí, esto ocurre hoy en España.
Me pregunto, ¿quién impide hoy día que se investiguen estos casos en España?
Cuando somos miles y miles de personas las que estamos en esta situación.
No somos pocas familias, son 300.000 niños robados.
Es increíble que con tantos casos de bebés robados la sociedad no se conciencie.
Pero con la lucha se consigue todo. Yo mismo encontré a mi hermano 49 años después de mi desaparición.
A mí su lucha me ha llegado al corazón y más allá. Por favor, no os rindáis.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
La buena noticia es el inicio de la campaña Bebés Robados, Justicia y Verdad, que se está presentando en estos momentos, 12 de junio de 2015 en Madrid. Para hablarnos de esta campaña nos acompaña Ángel Casero, presidente de la asociación Adelante Bebés Robados. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Quería preguntarte para empezar, ¿quiénes son los promotores de esta campaña?
Somos dos asociaciones, todos mis niños robados son también mis niños, su presidenta Soledad Luque y la nuestra que es Adelante Bebés Robados.
¿Qué finalidad tiene esta campaña?
La finalidad es acabar de alguna manera con la inaptitud de las instituciones gubernamentales o instituciones jurídicas, que son las que ahora mismo son las que están llevando nuestros casos, y no hay una eficacia en el avance de nuestras investigaciones.
¿Y cuáles son vuestras reivindicaciones concretas en esta campaña?
Justicia y verdad, que es el nombre que le ponemos a la campaña. Justicia porque se tiene que investigar todos los casos, uno por uno, y verdad porque vamos a llegar a la verdad de todo lo que ocurrió durante los años 40 hasta los años 90 y bien entrada la democracia.
Según los datos que hemos manejado, entre los años 1940 y 1990 en España desaparecieron más de 300.000 niños y niñas. ¿No es así?
Es una estimación que hizo en su momento un abogado, pero creemos que pueden ser más. Es una estimación, no se pueden hablar de cifras exactas, porque hay niños y afectados que han nacido en maternidades privadas, no existe un expediente de adopción. Entonces, pueden ser muchos más.
¿Qué implicaciones del Estado, de la Iglesia Católica y de los profesionales de la medicina existen en estas situaciones?
Primero, el Estado, tanto el de la dictadura de Franco como el que hubo con Felipe González, nosotros pensamos que fueron permisores de que esta trama siguiera adelante. Siguieran robando niños, quitando niños a las madres que estaban en las maternidades cuando daban a luz, y toda la trama, el dinero que se manejaba entre los médicos, entre las religiosas, siempre había dinero por medio. Si tú necesitabas un bebé que le llamaban el bebé a la carta, con los ojos azules, rubio, entonces a partir de ahí ya se empezaba a producir lo que es la gestión de la adopción.
Después de tantos años y de tantos casos, ¿cómo te explicas esta impunidad que se mantiene hasta la actualidad, año 2015?
Eso es lo que nosotros desde las asociaciones nos preguntamos. ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué no se quiere investigar los casos? ¿Por qué nos quieren acallar a todas las víctimas? Son esas preguntas las que nosotros nos hacemos. Barajamos también información sobre los médicos que están en los documentos de las madres y también los documentos de los expedientes de adopción. Qué casualidad que son los mismos médicos que certifican la muerte de los niños y es el mismo médico que certifica el nacimiento de ese bebé en la asociación, la EPA, es una asociación del Opus Dei.
En las reuniones que habéis mantenido con la administración, ¿qué respuesta habéis obtenido?
La respuesta que ellos nos dan, no hay pruebas suficientes como para que un caso pueda llegar a ser juzgado. Primero, porque la documentación que hay no nos llega a nuestras manos. Entonces ellos lo que dicen, nosotros os vamos a ayudar a recoger esa documentación, ya que aquí ha habido errores administrativos. No hablan de delito, no hablan de que en España hubo robos de niños o desapariciones de bebés en las maternidades. No se habla de eso, se habla solamente de errores administrativos y que no sé por qué dicen que nosotros lo que queremos es encontrar a nuestros familiares biológicos, que es verdad, pero también buscamos justicia, porque se han cometido delitos. Delitos y hoy en día están tipificados en el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Ya hubo un relator que estuvo haciendo una investigación en España y es lo que estamos ahí luchando también para que se cumplan con las recomendaciones de la ONU.
Nos consta que se han producido diversos reencuentros entre personas que reclamaban a sus hijos o hijas desaparecidos y la administración no ha notificado ese reencuentro a las asociaciones que trabajan en este ámbito, ¿cierto?
Es cierto. De hecho, en el último informe que hace el Ministerio de Justicia lo refleja. Ha habido dos reencuentros y el Ministerio de Justicia no nos lo ha notificado a las asociaciones. No queremos los datos de las personas que se han reencontrado, pero sí ellos nos tenían que haber informado. De hecho, llevamos 15 meses sin poder reunirnos con ellos. Es verdad también que cuando se han producido reencuentros a través del ADN en laboratorios privados, el Instituto de Toxicología, de alguna manera han tapado esa prueba. Si no se regía por el protocolo que se sigue cuando se está buscando a una persona sobre el ADN, en el tema de sumaciones, no se ha seguido el protocolo, entonces no se puede decir que ese familiar no es tu hijo o tu hija. Entonces, a partir de ahí, el Instituto de Toxicología está falseando también las pruebas de ADN. Es verdad que ha habido casos de dos hermanas que son como dos gotas de agua, y el Instituto de Toxicología a día de hoy dice que esas dos personas no son hermanas y son como dos gotas de agua. Entonces, no sabemos el por qué se está ocultando la verdad, porque el día que salga esto va a estallar las vergüenzas, todo lo negro de la España negra, y eso tiene que salir. No podemos permitir que esto se tape y aquí no ha pasado nada.
Como hemos dicho al inicio de esta edición, la campaña Bebés Robados, Justicia y Verdad se está presentando en estos momentos en Madrid. ¿Puedes decirnos en qué lugar se desarrolla?
Pues estamos en una librería, se llama Traficante de Sueños, está en la calle Duque de Alba 13. Es un espacio que nos han dejado, no tiene otra mayor relevancia. Tenemos asociaciones y organizaciones que nos están apoyando, como las Abuelas de Europa, la PDH, la UNAF, es la Federación de Familias Españolas, la Fundación FICAR, que es del juez Baltasar Garzón, la CEACUA y también la Red Argentina Europea por el Derecho a la Identidad. Estas organizaciones en estos momentos están apoyando esta campaña, que es de sensibilización social. Queremos llegar a los hogares de las familias y queremos decir que aquí ha ocurrido unos hechos graves que en estos momentos no se están investigando, que no se está avanzando. Es decir, llevamos desde el año 2011, cuando pusimos las primeras denuncias, hasta el día de hoy, los casos se están archivando masivamente. Entonces nosotros queremos decir al gobierno, por aquí no podemos seguir. Necesitamos algo más serio, necesitamos una entidad jurídica que se dedique a investigar, necesitamos un laboratorio donde se pueden hacer las pruebas de ADN y sobre todo que sean gratis, una base de datos que sea seria. Pero eso tiene que estar controlado o tiene que estar gestionado por una entidad jurídica, pero que sea del nuevo gobierno que vayamos a tener, porque con este gobierno no vamos a conseguir nada.
Ya para concluir, Ángel, si alguno de nuestros escuchantes quiere contactar con las organizaciones promotoras de la campaña Bebés Robados, Justicia y Verdad, ¿cómo lo pueden hacer?
Tenemos una página web de la campaña 2015bebesrobados.com. Luego el correo de la campaña es 2015bebesrobados@gmail.com. En esta dirección de correo pueden transmitir todas sus dudas, todo lo que quieran saber, y también acogemos todos esos testigos que saben de esta trama y que han sido testigos o que han oído o que sabía que algo pasaba en estas maternidades o lo que se hacía en la EPA, cómo se gestionaban esas adopciones. Lo que queremos solamente es justicia, saber la verdad, llegar hasta donde sea. Y queremos encontrar a nuestros familiares biológicos, tanto por un lado que les ayuden a los adoptados que están buscando su identidad, porque es importantísimo que hoy en día, con tantas negociaciones que se ha hecho con las asociaciones y que a ese adoptado no le permitan ir al hospital y decirle esto es el nombre y apellidos de tu madre, tienen que poner una jurisdicción voluntaria en los juzgados para que le puedan dar el dato de su madre. Es bochornoso y a estas alturas una persona que quiere saber de dónde viene, cuál es su origen, o hoy en día ya se crean la duda de si son adoptados o son robados. Entonces, esa duda les está creando muchos problemas psicológicos de hoy en día. No están pensando en ellos, no están pensando en nosotros, porque no tenemos una atención psicológica, no hay una atención jurídica hacia las víctimas. Y eso lo estamos necesitando. Hemos realizado un spot informativo de varias víctimas que salen y estamos denunciando estos hechos. Este spot lo hizo Pepe Frutos, un profesional de la imagen y sonido, y nos lo ha cedido. Es decir, no hemos tenido que pagar nada por ese spot. Lo ha hecho libremente y lo ha donado a la campaña. Llamo la atención a las familias que han adoptado un bebé y no le han dicho a ese niño, tú eres adoptado. Que se lo digan libremente y que él libremente busque a sus familiares biológicos. No va a pasar nada porque le diga que eres adoptado. No le va a causar mayor trauma que el que tiene porque ellos ya sospechan de que son adoptados. Lo que pasa que es importante que estas personas se lo digan. De esta manera nosotros, los que estamos buscando a los nuestros, porque no nos cabe ninguna duda de que estos niños están inscritos como hijos biológicos. Queremos llegar hasta ellos, hasta estas personas adultas, y si ellos quieren buscar libremente a sus orígenes, pues aquí estamos y que nosotros vamos a decirles la verdad. Tu madre no te dio una adopción, a tu madre te lo llevaron. Que se conciencien las familias, porque los demás también somos familias, y hay mujeres con 80 y tantos años que se están muriendo y no van a saber de sus hijos o de sus hijas que han desaparecido en una maternidad.
Muchas gracias, Ángel Casero, presidente de la asociación Adelante Bebés Robados, por tu información. Muy amable.
Muchas gracias.
La Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza, ha entrado en vigor el pasado 1 de julio de 2015, solo con los votos del Partido Popular. El resto de los grupos parlamentarios han expresado su intención de derogarla si cambia la mayoría parlamentaria tras las próximas elecciones generales. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la entrada en vigor de esta ley. Escuchemos.
Me parece bien que se quiten libertades de manifestación y que se sancionen tan duramente tampoco. Las sanciones son para mí desproporcionadas.
Son 40 años atrás, es como un retroceso mundial, o sea, es horrible. Es como prohibir tu derecho de libertad y tu derecho de expresión a decir lo que piensas, como con las cámaras fotográficas, a expresarte por internet libremente. Es como irte a Corea del Norte, que no pueden hacer nada, pero aquí en España, básicamente.
Pues muy mal. Yo creo que es una dictadura, una manera de no dejar a la gente expresar lo que necesita. Pues porque no les interesa a ellos, evidentemente. Tienen muchas cosas que ocultar y lo hacen así, para no poder hacer nada.
Me parece muy bien, porque España está llena de sinvergüenzas. Se cree que la calle es suya y que salen a manifestarse por cosas tan tontas como es la sanidad o la educación, pero qué tontería es esa. Está bien que den caña y que se queden en su casa y que se pongan a trabajar y bien calladitos están mejor.
No estoy a favor de ello, porque todo lo que sea recortar la libertad de expresión no me parece bien.
Estoy totalmente en contra, me parece un abuso contra la ciudadanía y que la gente tendría que rebelarse y no admitir estas cosas de manera pasiva.
Porque es un abuso total contra las libertades, porque es algo que es inadmisible en un país democrático y que es una vuelta atrás hacia dictatoriales que no se debe asumir. Que no podemos resignarnos, que hay que quejarse y protestar contra ello.
En el actual siglo en el que estamos es un aspecto muy retrógrado para nuestra sociedad que nos hace retroceder y volver a hace 50 años. No te otorga la libertad de la sociedad democrática en la que vivimos hoy en día.
Es un recorte de los derechos fundamentales de la Constitución.
Recortar los derechos de manifestación, de opinión, no está bien. Por miedo a que la gente exprese su opinión y esto el gobierno debería planteárselo otra vez, pero que si en noviembre entra otro gobierno se plantee retirarla. Las consecuencias son el endurecimiento de las penas por mostrar la opinión, un endurecimiento, penas que iban de los 600 han pasado a 30.000, incluso en algunos casos como convocar alguna manifestación hasta los 600.000. Es impresionante el cambio radical que se ha efectuado.
Me parece una vergüenza, es una privación absoluta de libertad, es una vuelta a la dictadura. Muchos van a ser considerados terroristas por salir a la calle, por opinar y por hacer cosas que son derechos humanos. Espero que esto les cueste al gobierno en septiembre y que nada más lleguen otros lo cambien.
Es un asco, porque es contra la libertad de todas las personas, de poder manifestarse. Es criminalizar los derechos de unas personas. De todo fatal, pues desde multes desorbitantes que la gente no podrá pagar. Es nuevos gobiernos tienen que hacer algo. Tienen que hacer todos algo.
Yo creo que es una ley restrictiva que restringe derechos de ciudadanos y por lo tanto no es buena. Todo lo que he leído va orientado a poner restricciones a lo que es la normalidad. El desarrollo de actividades normales, un control policial excesivo sobre muchas cosas. Yo creo que una sociedad culta pues vive con tranquilidad y no necesita ese tipo de presencia o presión policial innecesaria. No hay que dramatizar, pero claro, es más incómodo y es innecesario. Yo creo que si somos una sociedad realmente culta y moderna, no necesitamos ese control adicional estatal. Tengo la certeza y la confianza de que la cambiaremos pronto.
Que es escandalosa, que es un atentado a la libertad de expresión, porque no se puede limitar el derecho de expresión de la gente. Si han pasado muchos años para obtener esa libertad, creo que ningún gobierno tiene el derecho de cerrar la boca a nadie con unas leyes abusivas.
Ayer va a estar de manifestación de San Agustín al gobierno. El gobierno está desesperado en les protestes ciudadanes per les que n'hi ha tot el motiu del món. Espere que canvie el govern i que derogue el que avui ens han imposat. Pense que de tota manera hi ha que seguir manifestant-se i diguem que no estem d'acord en quantitat de coses. Contra els drets humans, indudablement, contra la llibertat d'expressió i de reunió i de manifestació i de impedir que se prenguin fotos en la via pública. És increïble. Estem en un estat de coses en què cada vegada la ciutadania perd més drets i és més esclava a tots els nivells del poder, que en definitiva és el poder econòmic, el poder dels que tenen la paella per el mare. Està pràcticament desvalguda, a no ser que recorrisca als tribunals, la qual cosa costa diners avui en dia, és a dir, que no és gratuït, suposa que a molta gent la pararà i haurà que mirar-se o que fer-se-ho bé.
el gobierno fascista que tenemos, eso es lo que hay. La ley Mordaza limita derechos que ha costado mucho conseguir, derechos y libertades. Es así de simple, es decir, esto se supone que es un Estado de Derecho. En este Estado de Derecho los ciudadanos podemos hablar, protestar, expresarnos, y esa ley lo impide. Las consecuencias van a ser que con esa ley cualquier forma de expresión de aquello que no nos gusta se puede considerar un atentado o un delito. Por lo tanto, la consecuencia puede ser multa, prisión, represión. Un ejemplo concreto: si yo veo que un policía está haciendo algo que no me parece entre dentro de la legalidad y lo quiero documentar para denunciarlo, en ese caso yo estoy cometiendo un delito. Las consecuencias pueden ser sanciones económicas y supongo que también penales. Es decir, igual me puede tocar una multa que me puede tocar una detención.
Todo lo que sea mordaza, pero soy de las que no me callen debajo del agua. El hablar tiene que ser libre para cualquier persona y para quien quiera hablar. El hablar no mata a la gente, que la gente no haga daño, pero yo creo que con las palabras no se perjudica a nadie.
Para tener una opinión, me gustaría conocer, a través del derecho comparado, qué leyes existen en el resto de Europa. A ver si se permiten cosas que aquí no se permiten, o allí no se permiten cosas y aquí sí. Y luego conocer el texto de la ley, que no la conozco.
Es una vergüenza porque parece que esté hecha exactamente para ellos. Tienen el problema del 15M y hacen una ley para que no te puedas reunir sin hacer eso. Tienen todas sus cuentas con donaciones de menos de 500.000, pues ponemos que el límite sea 500.000. Pero sin embargo hay posibles donaciones de otros países, entonces eso está más penado y es a partir de 100.000. Parece que esté hecho adrede con los diferentes puntos que le molestan a la opinión pública para que legalmente ya no sea un problema. El PP, sincera y directamente, son ellos quienes lo han hecho todo. Y la propia ley que han hecho fija el foco en las diversas cosas que han ido haciendo. No quieren que te manifiestes, no quieren que nos podamos reunir libremente para hablar de las cosas que están sucediendo, y quieren que las diferentes cosas que han hecho, como las donaciones, etcétera, sean lo suficientemente legal para que ya no se les pueda decir nada.
Franco ha vuelto. Españoles, Franco ha vuelto. Para el mismo Mordaza es una ley para protegerse los políticos de nosotros, del miedo que tienen a que vengan, podía gobernar alguien como Podemos en todo el Estado después de las próximas elecciones. Rajoy está acobardado, está cagado de miedo y no sabe por dónde tirar, entonces ya su último recurso es la represión al pueblo otra vez, como antiguamente, que nos recuerda a los peores tiempos de la dictadura. Y hemos luchado mucho todos para que ganen los partidos democráticos y esperemos que triunfe el pueblo y las libertades. Realmente hay cierta peligrosidad, pero lo que pasa es que hay que manifestarse, hay que no taparse la boca, sino todo lo de lo legal posible, manifestarse en contra de esta ley represora franquista y fascista. Yo creo que lo podemos cambiar cuando vengan las elecciones generales.
Me parece bastante mal porque es un retroceso en la democracia. A ver si ahora los próximos que ganen las elecciones la cambian. Yo creo que más que nada es por todo este problema que ha habido de los desahucios, y cuando hay manifestaciones que les pegan muchísimo los policías a la gente, un conjunto de cosas que, aunque soy mayor, me parecen mal.
Es una más de las actuaciones del Partido Popular contra la libertad y restringiendo, como son las posiciones conservadoras casi siempre, restringiendo los derechos, restringiendo las posibilidades. Creo que hay un endurecimiento de las penas excesivo, pensando que con eso se solucionan los problemas, que por castigar más fuerte se va a haber menos delincuencia. Y un poco eso excita además a las bajas pasiones de la gente, esa idea del ojo por ojo y del diente por diente. Y por otro lado, pues creo que hay algunas cosas que son muy discutibles en relación con la libertad de expresión. Es cierto que hay cosas de las manifestaciones que no todo se puede hacer. Si el Parlamento está reunido, pues no debe haber una manifestación, parecen cosas lógicas en democracia, pero de ahí a impedir que se filmen a la policía cuando está actuando, pues eso puede llevar al abuso y es contrario contra los principios democráticos. Que eso tampoco es anormal. Hay muchos países en que efectivamente las sanciones para determinadas actuaciones son administrativas y no judiciales. Pues si el juez tiene que entrar en las pequeñas peleas, etcétera, pues no puede luego atender a los temas más importantes, que sí que requieren una visión de justicia porque son más delicados.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas Prada.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
El tema de avui serà Colòmbia front als acords de pau. En el programa de hoy tenemos a Jorge Eliezer Molano Rodríguez, abogado y defensor de derechos humanos. Ha actuado como representante judicial de las víctimas en casos de violaciones de derechos humanos, como los desaparecidos del Palacio de Justicia, la masacre del 21 de febrero de 2005 en contra de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como la Operación Dragón, plan para asesinar sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos de la oposición. Ha recibido diversos premios y menciones a la labor que realiza. Hola, Eliezer, buenas tardes y bienvenido al programa.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a acompañarles en el programa.
Para empezar, ¿cómo ve la situación del país en cuanto a derechos humanos en estos momentos?
Vemos con preocupación cómo el gobierno colombiano ha centrado sus labores en hacer una labor de maquillaje ante la comunidad internacional. Colombia sigue padeciendo una grave crisis en materia de derechos humanos. Durante el gobierno del presidente Santos, 960 mil personas más han sido expulsados de sus territorios y que esas expulsiones tienen que ver con el propósito de quitarles las propiedades o quitarles las tierras. En materia de la situación de defensores de derechos humanos, pues el panorama no es menos dramático. Durante el año 2014, organismos de derechos humanos han registrado cómo se presentaron 626 agresiones contra defensores, que diariamente un defensor de derechos humanos estaba siendo amenazado de muerte en Colombia y que cada seis días un defensor de derechos humanos estaba siendo asesinado. Esto pues lo que nos muestra es que la situación sigue siendo bastante crítica, que las medidas que se han adoptado por el gobierno no son medidas serias ni medidas idóneas.
Jorge, ¿dónde realizas tu trabajo como abogado de derechos humanos y cuál es tu papel?
Este trabajo lo desarrollamos en varias ciudades de Colombia. Tenemos como domicilio principal la ciudad de Bogotá, donde hemos conformado un equipo de trabajo que se llama DH Colombia y que asesoramos además a organizaciones como Sembrar y Nómades. Nuestro papel es mirar, adelantar un litigio de carácter estratégico, lo hemos llamado, que es mirar que los casos que representamos adquieran un nivel emblemático dentro del país y para que desde ello puedan impactar en la sociedad y en las políticas públicas. Los casos que estamos representando son casos donde los responsables de los crímenes son agentes del Estado, y lo que hemos procurado es que en cada uno de los casos se establezca la responsabilidad de los máximos responsables, pues la justicia colombiana siempre se ha inclinado por solo sancionar a los ejecutores materiales cuando se logra que sean sancionados.
En relación a las organizaciones sociales, ¿cómo se encuentra la situación y la actividad de estas?
Hay que señalar que durante más de 20 años, 30 años, el movimiento social ha sido blanco de acciones de persecución y de exterminio. Manuales del ejército colombiano han considerado desde la década de los 80 a las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, como parte del enemigo que debe ser destruido. A pesar de esa represión sistemática de que han sido objeto, creo que es muy interesante ver cómo el movimiento indígena mantiene un proceso de lucha especialmente por la tierra y de las condiciones de existencia como pueblo, más aún cuando hoy las multinacionales de la minería están pretendiendo arrebatarles sus territorios. En el movimiento campesino, creo que a partir de los tratados de libre comercio, entre esos el que se está discutiendo con la Unión Europea, el campesinado se ha visto especialmente afectado por cuanto el ingreso de productos desde diferentes países pues ha llevado a una quiebra del agro colombiano. Esto ha generado desde el año 2013 en que se reviva este movimiento, que se desarrollen movilizaciones por todo el país buscando que el Estado atienda las necesidades del campo, y es interesante ver cómo este movimiento de los campesinos, que inclusive arranca en una de las zonas más conservadoras de Colombia, el departamento de Boyacá, empieza a ser también objeto de respaldos por el movimiento estudiantil, movimiento sindical, movimientos políticos. Entonces creemos que a pesar de los procesos de eliminación, sigue habiendo un movimiento social que es activo y que está planteando una agenda social que debe resolverse en Colombia.
¿Cómo ves tú el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia?
Ya son más de 50 años de conflicto armado. Lo que ha padecido Colombia en estos 50 años pues tiene unas dimensiones incalculables. El gobierno ha registrado que desde el año 85 hasta el 2015 han existido 7 millones y medio de víctimas. Es decir, que el 18% de la población de Colombia ha sido objeto de crímenes en el marco del conflicto. Que la mayoría de esos crímenes son atribuibles a la acción de los paramilitares y de la fuerza pública. Creemos que en ese contexto es necesario avanzar en un proceso de paz. Hoy es claro que ni el Estado tiene las condiciones para derrotar militarmente a la guerrilla, ni la guerrilla tiene condiciones para asaltar el poder. Hay una situación de empate en esa confrontación militar, que su prolongación lo único que va a generar es más tragedias para la sociedad colombiana. Nos preocupa que en el marco de los diálogos no se resuelva el tema del paramilitarismo. Por cuanto el paramilitarismo, a pesar de que el gobierno haya dicho que se desmovilizó y que lo desarticuló, estas estructuras siguen operando en Colombia libremente, siguen operando con el apoyo de la fuerza pública y siguen generando amenazas y ataques a la población y a quienes defienden los derechos humanos. Si se avanza en la paz sin que se resuelva el problema paramilitar, la paz puede ser un fraude para la sociedad colombiana.
El presidente Juan Manuel Santos ha insistido estos días en la necesidad de que vaya adelante el proceso, pero al mismo tiempo ha realizado unas amenazas diciendo que esto no puede ser eterno, que el tiempo se agota. ¿Cómo analiza usted estas declaraciones?
Creemos que es irresponsable que se pretenda seguir imponiendo plazos fatales al conflicto colombiano. Desde el año 91, el presidente Gaviria manifestó que en los siguientes 18 meses iba a derrotar a la guerrilla. En el año 2002, el presidente Uribe planteó que dentro de los siguientes años iba a derrotar a la guerrilla. Creo que estamos ante un conflicto de 50 años, que plantearle un plazo fatal, que si no se acaban las negociaciones en octubre no va a haber paz, pues es un acto de irresponsabilidad con la política, con la sociedad y frente al conflicto. Creemos que es necesario sí que se avance en los diálogos, en las negociaciones, pero creemos que se tiene que generar un ambiente alrededor del diálogo de manera que se haga posible. Y un mecanismo de ellos es que las partes acudan a un cese bilateral del fuego para efectos de que los diálogos no se pongan en riesgo como hoy se están poniendo como resultado de la escalada militar adelantada por las guerrillas y por el Estado.
¿Nos podría decir cuál es el respaldo de la opinión pública a estos procesos de paz?
Ha sido un respaldo muy fluctuante y en gran medida ese respaldo de la sociedad está determinado por el papel que están jugando los medios masivos de comunicación. Tristemente hay que decir que en Colombia los grandes medios siguen incentivando al odio, a la venganza y a la polarización. Más allá de ser instrumentos de información que requiere la sociedad, son instrumentos de guerra y que incentivan e invitan a la guerra. En el marco de las operaciones militares que se han dado, los medios han calificado que si la guerrilla comete un ataque de noche, ese es un crimen de guerra. Que si el ejército comete un ataque de noche, es un acto legítimo de la fuerza pública. Esa manipulación de la información ha llevado a que la sociedad sea también moldeada y que en momentos se distancie de la paz, o en momentos como las elecciones presidenciales, cuando Santos se plantea como el candidato de la paz, se aumente el respaldo hacia el proceso. Las estadísticas recientes pues plantean que el respaldo se va reduciendo desde sectores sociales, pero lo que hay que decir es que también estas encuestas que revelan los medios de comunicación son hechos en las grandes ciudades, y las grandes ciudades pues no han padecido la guerra como si la han padecido las regiones apartadas, ciudades pequeñas y especialmente el campo colombiano. Entonces, quien no ha padecido la guerra, pues le queda fácil decir que es necesario que la guerra continúe, y creemos que un importante sector de la sociedad civil organizada sigue apoyando y apostándole a la paz y planteando la necesidad de que se avance alrededor de ella.
Al mismo tiempo que el presidente Santos animaba lo del diálogo, el expresidente Uribe hablaba de romper el diálogo, hacía como unas declaraciones de lo que puede ser el futuro de la guerrilla, y como amenazando así. ¿Cómo lo ve esto?
En 50 años es mucha la gente que en el país ha vivido de la guerra y se ha enriquecido con la guerra. Es mucha la gente que a través de la corrupción sigue aceitando sus presupuestos, sigue aceitando el funcionamiento de partidos políticos y sigue desde opciones belicistas invitando a la sociedad a que esa es la salida y la alternativa que se tienen. Lo desafortunado aquí, lo preocupante, es que desde sectores de la sociedad y sectores políticos se siga creyendo que la salida es la guerra cuando ellos mismos no fueron capaces de solucionarla. El caso del presidente Uribe planteó en 8 años acabar con la guerrilla, y pues lo que encontramos es que el presidente Uribe le dijo al país que cuando él llegó habían 15.000 guerrilleros, que de los 15.000 guerrilleros que habían, él logró que se desmovilizaran 8.000, logró dar de baja a 11.000 y logró que se capturaran aproximadamente a 30.000. Es decir, que el presidente Uribe logró poner de los 15.000 guerrilleros a más de 30.000 fuera de combate, y la guerrilla sigue existiendo. Creemos que lo que él tendría es más bien que empezar a responder por los crímenes que hizo en el marco de la guerra antes que seguir atizando más a la guerra.
Con la apertura de negociaciones se tenía la esperanza que podría traer una cierta distensión a la violencia endémica que sufre el país. ¿Realmente se percibe esta distensión y es real?
Durante el periodo de diálogos que se han adelantado entre el Estado y las FARC, 360.000 personas han sido objeto de desplazamiento forzado. Es decir, que se ha mantenido un alto índice de violación a los derechos humanos de pobladores, especialmente de campesinos. A partir de que las FARC decide decretar un cese unilateral del fuego, sí se experimentó un descenso considerable en operaciones militares en el país, que algunos estudiosos han señalado que llegó a un promedio de 21 operaciones en un mes. Con la decisión de las FARC de levantar el cese unilateral y del gobierno de restablecer los bombardeos, estamos nuevamente en un promedio de 130 operaciones, es decir, que hoy estamos con un escalamiento del conflicto que nos plantea un nivel de operaciones similares a los que existían previo a que se iniciara el proceso de diálogo. En esto, pues hay que indicar que el paramilitarismo ha mantenido sus operaciones, las ha intensificado y ha aumentado el nivel de ataques en contra de la población, pero en particular en contra de quienes están luchando porque las tierras que los mismos paramilitares les usurparon les sean devueltas.
¿Crees que este proceso de paz terminará sirviendo en la justicia en algunos casos emblemáticos que tenéis en Colombia?
Las experiencias recientes sobre los procesos llamados de paz que se han adelantado en Colombia y la justicia es que han sido procesos fraudulentos a las víctimas. El proceso con los paramilitares, el gobierno dijo que 35.000 paramilitares se habían desmovilizado de manera individual o colectiva hace 10 años. A 10 años del balance de ese proceso paramilitar, solo 105 de los 35.000 paramilitares han sido condenados. Es decir, que aquí lo que se hizo fue diseñar un laboratorio para la impunidad. Y en segundo lugar, lo que se está alentando desde sectores de poder y sectores políticos en Colombia es que debemos avanzar hacia una impunidad generalizada frente a todos los actores, frente a todos los crímenes, donde sean beneficiarios de ellos también las multinacionales que han promovido el terror, los grandes empresarios y los dirigentes políticos que se han beneficiado con estos crímenes. Hoy nos preocupa que el proceso de paz no sea un proceso de justicia transicional, sino un proceso de impunidad transaccional.
Cuando hemos introducido tu presentación, hemos dicho que has actuado como representante judicial de las víctimas en casos de violaciones de derechos humanos. ¿Nos podrías decir algo de la comunidad de paz de San José de Apartado?
Hoy nosotros tenemos que decir con dolor que esta es una comunidad que ha sido sometida a un proceso de exterminio por parte del Estado colombiano. Más del 80% de los crímenes en contra de esta comunidad son atribuibles a los paramilitares o a la fuerza pública. Esta es una comunidad que se conformó con 900 personas y en 18 años de su existencia ya les han sido asesinados 260 de los integrantes. Los casos que se adelantan por estos crímenes están casi en el 100% de ellos en la impunidad. Uno solo de los casos, el de la masacre del 21 de febrero, donde intervenimos en representación de la sociedad colombiana, porque es un crimen que afectó a toda la sociedad, dado que un niño de 18 meses fue degollado y descuartizado, así como una niña de 5 años y otro niño de 13 años, y el líder fundador de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, que también fue asesinado. La justicia se ha centrado en la responsabilidad bien de los paramilitares de bajo rango, vienen la responsabilidad de militares de bajo rango, pero se ha negado a procesar a los generales que dieron la orden de cometer esta masacre, donde militares y paramilitares patrullaron juntos durante 4 días, durmieron juntos durante 3 noches y de manera conjunta procedieron a degollar y descuartizar niños. Hoy hay que decir que la justicia en Colombia ha resultado ser cómplice de esa criminalidad institucional por la vía de proteger a los victimarios.
¿Y cómo ves el futuro de Colombia?
Pues nosotros vemos con preocupación que se avance en la paz sin que el Estado se comprometa a resolver la desarticulación de los grupos paramilitares. Un segundo punto que nos preocupa es que se avance en la paz sin que el Estado permita y acepte que hay que modificar la doctrina militar, esa doctrina antidemocrática de las concepciones de la seguridad nacional que sigue inspirando al ejército de Colombia, pero además que no se pueda modificar la estructura de la fuerza pública colombiana. Es decir, que el gobierno lo que ha anunciado es que los criminales que están en el poder van a seguir dentro de los cargos de poder. Y finalmente que se le diga a la sociedad que va a entrar a un posconflicto, que el ejército no se reducirá en su tamaño. Colombia tiene un ejército de 500.000 hombres hoy, y es muy grave que nos planteen como futuro que el ejército va a ser el garante de los acuerdos de paz, pero que además el ejército va a ser el encargado de desarrollar las obras civiles de construcción de carreteras y puentes, es decir, que nos están llevando hacia un proceso de transición sin transición, donde lo que se nos plantea como meta es tener una sociedad completamente militarizada.
Hemos llegado al final y te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, tus contestaciones tan claras. Yo creo que nos has dado una lección de transparencia. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias y gracias por permitir que la voz de quienes representan las víctimas en Colombia y la voz de las víctimas y la realidad de Colombia pueda trascender, pues desafortunadamente los grandes medios en Colombia siguen ocultando a la sociedad estas realidades.
Ha estado con nosotros Jorge Eliezer Molano Rodríguez, abogado y defensor de derechos humanos de Colombia. Hemos arribado al final del programa.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos dentro de 15 días en el programa de Nuestro Norte es el Sur. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, vos y yo.
Hace 30 años el autismo afectaba a uno de cada 5.000 niños. Es una epidemia creciente y explosiva, a la que las autoridades no están prestando atención, dice María Jesús Clavera, pediatra, epidemióloga y experta en salud ambiental. Las causas, según la doctora Clavera, hay que buscarlas en los cambios producidos en nuestra vida desde 1980. La telefonía móvil, la irrupción de nuevos plásticos, pesticidas, la química alimentaria, los tratamientos de fecundación in vitro. Un dato llamativo, resalta María Jesús Clavera. El 70% de las madres de niños autistas llevan empastes con mercurio. Su uso está prohibido desde el año 2008 en Suecia, Noruega y Dinamarca. El espacio La Ciencia en Nuestras Vidas del programa La Luna Salía Tiempo Radio se ha desplazado a la sede de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO. Lucas del Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, incidirá en una investigación sobre el sueño como factor relevante en el comportamiento autista.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la sede de la Fundación FISABIO. Vamos a hablar del autismo, que es un trastorno del desarrollo neurológico que se caracteriza por la presencia de conductas repetitivas y por anomalías en la comunicación y en la interacción social, con una incidencia de unos 30 casos por cada 10.000 habitantes y más frecuentes varones y que se manifiesta a partir del primer año de vida. La expresión diagnóstica de este síndrome es, según el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, una alteración cualitativa de las vivencias sociales, alteración cualitativa de la comunicación, sobre todo en el área del lenguaje, y un carácter repetitivo y estereotipado del comportamiento, de los intereses y de las actividades. Además, este síndrome está asociado con importantes carencias en la calidad del sueño. Y de todo esto vamos a hablar con la doctora Ana Peiró, médico-farmacóloga clínica, profesora asociada de la Universidad Miguel Hernández. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con la licenciada Purificación Ballester, que es farmacéutica experta en discapacidad. Buenas tardes, Pura.
Buenas tardes.
Para empezar, lo primero, aunque yo he hecho una pequeña introducción, ¿me podrías decir cuál es la etiología del autismo?
Básicamente es desconocida. Hay muchas causas. La base es que la persona tiene un desarrollo neuronal diferente. Hay una parte genética que no se puede modificar, pero hay una parte epigenética que es la que es susceptible de ser modificada igual por factores ambientales, por factores que desconocemos. Como es tan prevalente y es una enfermedad con tanta limitación de la persona, hay muchas líneas de investigación que abren muchos caminos, pero a día de hoy lo más sensato es decir que no lo conocemos, no lo sabemos.
¿Existe alguna terapia de tipo farmacológico para tratar este síndrome?
El diagnóstico del autismo es por clínica, es sintomático, entonces los fármacos también que se aplican son por síntomas. Después de mucha investigación hay dos fármacos que tienen indicación directa a esta población, que se han investigado con esta población, pero lo mismo, trabajan con dianas farmacológicas que son, por ejemplo, si la persona manifiesta ansiedad, se da ansiolíticos, no duerme, hipnóticos, pero a nivel de causa no hay ninguna, es sintomático. El problema en estas personas es que no pueden comunicarse y no pueden explicar lo que les pasa. Entonces son personas muy sensibles a recibir mucha farmacología, muchos medicamentos, de media son 5 o 6.
Vuestro trabajo se centra en el estudio del sueño en personas autistas. ¿Qué papel juega la calidad del sueño en este síndrome?
Como bien dices, nuestro trabajo se centra sobre todo en los problemas del sueño, ya que se ha visto que frente a la población con un desarrollo neurotípico, estas personas presentan, por ejemplo, unas latencias del sueño mucho mayores, mayor número de despertares nocturnos y mayor número de parasomnias y otro tipo de trastornos. Entonces, digamos que todo esto lleva una comorbilidad asociada para su transcurso y su funcionalidad a lo largo del día. Mayores niveles de ansiedad, mayor número de problemas de comportamiento, todo ello agravado por la incapacidad que tienen muchas veces de comunicarse y de decir, pues hoy he dormido mal, no me hagan madrugar tanto, etcétera. Porque en la mayoría de los casos estos se ven inmersos en rutinas de centros en los que duermen y residencias en los que tienen un horario prefijado.
¿Desde qué momento el sueño influye en el desarrollo cerebral de estas personas?
El sueño es una variable biológica. Es decir, sí que se conoce que es un patrón que adquirimos de ritmo circadiano, que quiere decir cuando te vas a dormir te duermes y cuando es de día te levantas, tu patrón de cómo duermes, es un tema que ya se maneja a nivel prenatal. Pero realmente nosotros, a nivel médico, es una variable clínica que depende mucho de cómo la persona dice que le influye. Yo puedo dormir 5 horas y ser muy funcional y otra persona duerme 7 y está muy mal. Entonces, realmente el trastorno del sueño no conocemos cómo puede influir, alterar ese ritmo circadiano en el desarrollo neuronal. Lo que sí sabemos es que hay unos genes que se llaman reloj, que regulan esta función, y es parte de lo que vamos a estudiar en los sujetos con autismo, si a nivel genético estos genes tienen ciertas variantes o se expresan peor y regulan peor el sueño.
¿Los estudios que realizáis se hacen con pacientes adultos o con niños?
Ahora mismo la verdad es que tenemos cantidad de estudios en marcha, entonces el padre de todos los estudios comenzó en población adulta porque era un ensayo clínico, y entonces la indicación de este fármaco en investigación estaba aprobada únicamente para población adulta. No obstante, tras este estudio se llevó a cabo otro financiado por la Fundación Alicia Koplowitz, en el que era para población infantil y juvenil. Entonces, ahora mismo digamos que abarcamos los problemas del sueño a todas las edades.
No solamente queremos analizar el sueño, sino también buscar un medicamento para tratarlo. Hay un antidepresivo, que es la gomelatina, que además de modificar la serotonina, también estimula receptores de la melatonina. Entonces, creemos que es un medicamento que podría ser una buena indicación de uso en estos pacientes y además ampliar la actual, ser dirigida para población con autismo. Y este es el primer estudio, solo está indicado en adultos, pero si funciona, podría ser un buen inicio para abrir también a sujetos de edad infantil.
Los estudios de comportamiento del sueño, la polisomnografía, es una práctica aparatosa, con cables y electrodos en varias partes del cuerpo. ¿Puede toda esta parafernalia de cables afectar el estudio o influenciar sobre los comportamientos del sueño, sobre todo en este tipo de personas?
Este es uno de los primeros límites. No se puede estudiar con polisomnografía porque el sujeto no colabora, la persona no colabora. Por eso hemos escogido una forma periférica de estudiarlo, que es con la actigrafía, que es un reloj y una banda de antebrazo que controla 3 variables, la posición, la actividad y la temperatura. Y con ese registro podemos saber cómo duerme el sujeto. De hecho, el proyecto becado por Alicia Koplowitz ya innova este sensor y hemos generado un diseño nuevo, es un reloj mucho más ergonómico, colaborando con la Universidad Miguel Hernández, con el Instituto de Bioingeniería, para que no solamente registre con un sensor más sencillo, sino que vuelque la información a un software y tú lo puedas leer hasta desde una aplicación en tu móvil o en un ordenador.
Y sobre todo, estamos ante una población que tiene unas estructuras muy rígidas, son muy inflexibles en su mayoría, por lo que no está justificado por un fin científico sacarlos de toda esa rutina, hacerles pasar una noche en el hospital, habiendo una tecnología que ya ha sido validada para el estudio del sueño de forma ambulatoria. Es por eso por lo que nos decantamos por la actigrafía y no por la polisomnografía.
¿Exactamente qué aportaciones habéis introducido en este tipo de estudio dentro de vuestro grupo de trabajo?
En primer lugar, estudiar una población que es vulnerable, que está excluida sistemáticamente de la investigación y con la que luego se usan los medicamentos que hemos probado en otra población, adulta sin problemas. Esta población es más sensible a efectos adversos y esta población no sabemos cómo la medicación actúa sobre ellos. Entonces, primero, analizarlos. Segundo, escoger un medicamento que puede tener una indicación de uso y mejorar el sueño en estos sujetos. Creemos que mejorando el sueño mejorarán la funcionalidad, tendrán menos síntomas y podrán tener una vida con más calidad.
Lo más bonito y lo más importante de esta investigación es que no solo va a suponer o supone un avance del conocimiento, sino que también va en favor de las personas y además repercute sobre ellas de forma directa.
Además, llevamos trabajando 4 años muy intensos y hemos generado una gran red de diferentes disciplinas que se han sumado al proyecto muy interesante desde la Universidad de Murcia con los actígrafos, desde la Universidad Miguel Hernández, desde muchas asociaciones de padres de personas con autismo, centros de educación. De hecho, hemos organizado un congreso internacional en Alicante este 14 de mayo, donde habían 3 áreas muy importantes, no solamente la sanitaria, sino también la social y también la parte de educación. La integración de nuestro trabajo no puede ser solamente midiendo cómo duermen con un actígrafo, tiene que tener realmente una repercusión en las vidas de las personas de que sufren este trastorno y de sus familias y de la sociedad. Entonces, los siguientes proyectos no solamente abordan sueños, sino también la integración social de estas personas.
Y habéis tocado un punto clave en este tratamiento, y es que se están desarrollando tratamientos farmacológicos, pero veo que hay que hacer mucha incidencia en otro tipo de tratamientos de carácter social, psicológico. ¿Podríais explicarme un poco sobre qué tendencias se siguen en este aspecto, en este campo?
Las tendencias que está siguiendo en nuestro caso, nuestro grupo de investigaciones, por un lado el sueño, pero por otro lado, y por, digamos, de formación profesional de ambas, nos hemos centrado en farmacovigilancia, es decir, en el estudio del tratamiento farmacológico que llevan, ya que, como ha comentado antes, Ana, únicamente son dos los fármacos que están aprobados para el trastorno del espectro autista, por lo que consideramos súper importante hacer un estudio sobre las reacciones adversas que estos pacientes van a desarrollar. Y luego también otra de las líneas de investigación es intentar aunar los diferentes entornos que rodean a la familia y a la persona con trastorno del espectro autista. Acercarlos todos ellos porque hasta ahora el recibir un diagnóstico como este puede ser un golpe muy fuerte en el que te encuentras un tanto aislado en la sociedad. Entonces, hemos considerado que desde nuestra posición, cuanto más podamos unificar y agrupar y acercar los recursos a las familias, pues tanto mejor van a ser los frutos de esta investigación.
Muchas veces los investigadores trabajamos en un mundo muy intelectual. A veces nos centramos en un receptor. Podríamos haber estado trabajando sobre estos receptores de melatonina años y años, pero realmente queremos que todo el esfuerzo que estamos poniendo tenga una repercusión social. Y de hecho ha sido relativamente fácil sumar personas muy importantes, muy relevantes, muy motivadas en esta investigación desde áreas sociales en el proyecto.
Habéis hablado de la cuestión pluridisciplinar y es que recientemente se han publicado que la propia microbiota intestinal, los microorganismos que habitan nuestros intestinos, están relacionados con el síndrome del autismo. ¿Puede ser porque influyen de alguna forma en la fisiología o incluso en el sueño?
Es un campo interesantísimo. Realmente dentro de la innovación farmacológica siempre es un tema que preguntan. Los estudios ahora son descriptivos, con muy pocos sujetos, 5 sujetos, 2 sujetos. Se sabe que la microbiota es diferente. La causa de esa diferencia no se sabe. Se intuye, porque los datos son muy preliminares, que modificándola, dando suplementos de ciertas bacterias, se podría cambiar un poco alguna expresión clínica. Pero, ¿cómo evalúas en estas personas que no pueden comunicarse que están mejor? ¿El patrón de comportamiento? Hay tanta variabilidad interindividual e intraindividual que es muy complejo, pero es un campo muy abierto, porque además la forma de tratarlos es muy sencilla, suplementando.
Y por último, ¿qué facilidades os da la sociedad para realizar vuestro trabajo?
La sociedad nos da la pregunta y nos pide las respuestas. Nosotros intentamos poner los medios. En este país, la estructura debería facilitar nuestro trabajo, que es pensar y trabajar en nuevas ideas. Cuando llegamos a este punto, para nosotros es el trabajo fácil. Por ejemplo, cuando trabajé en San Diego, a mí me preguntaban después, ¿qué diferencia hay entre trabajar en España y en Estados Unidos? Digo, en Estados Unidos yo llegué el primer día, me senté y tenía todos los recursos a mi servicio. A los 3 meses tenía un colaborador y a los 6 tenía a 2 totales en el laboratorio. Aquí toda esta gestión forma parte del equipo de investigación. Entonces, el 60% del trabajo es este, poder llegar a tener tiempo para investigar. El 80% de los problemas también nos lo da la estructura, lamentablemente. Pero es un tema que estoy segura que cambiará.
Desde mi punto de vista de recién licenciada prácticamente, lo que puedo decir por mi parte es que la estructura universitaria no facilita la incorporación hasta cursos muy tardíos dentro de laboratorios y de departamentos de investigación. Y luego, una vez que terminas la carrera, es muy complejo enfrentarte sin ningún tipo de formación a toda esa vorágine burocrática que tienes que hacer cada vez que pides una beca predoctoral. Entonces, digamos, es un paso muy grande el que tienes que saltar una vez terminas la universidad para poder dedicarte a la investigación.
Muchas gracias, Ana. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Buenas tardes, Lucas.
Buenas tardes, Pura.
Muchísimas gracias a ti, Lucas.
Hemos estado con la doctora Ana Peiró, médico-farmacóloga clínica, profesora asociada de la Universidad Miguel Hernández, y con la licenciada Purificación Ballester, que es farmacéutica experta en discapacidad, que están realizando un interesante trabajo sobre el autismo y su relación con la calidad del sueño. Espero que este programa haya sido de vuestro interés. Y también desear que estéis con nosotros en nuestra próxima edición de La Ciencia en Nuestras Vidas. Buenas tardes.
Thank you.
Si hacemos referencia al término banco, la mayoría de nuestra audiencia lo relacionará con dinero, negocio, rentabilidad, euros y quizás con la bolsa de valores. La cuestión se complica si añadimos a este vocablo las palabras del tiempo. ¿Qué será entonces el banco del tiempo? ¿El título de una película, el banco de las personas mayores o una bebida refrescante? Nos lo va a explicar Cristina Salaver, técnica de la sección de participación social de la Delegación de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia.
El banco del tiempo nosotros lo entendemos como grupos de personas que destinan su tiempo en favor de otros para la realización de tareas puntuales que ayudan a resolver los problemas de nuestra vida cotidiana. El elemento fundamental del Banco del Tiempo en Valencia es la unidad de intercambio, que en este caso para nosotros es la hora, independientemente del servicio que se preste. Todas las habilidades que se realicen en este banco tienen el mismo valor y los intercambios no tienen por qué ser obligatoriamente recíprocos. Es decir, no es necesario que quien realiza una actividad tenga que devolverla obligatoriamente a la misma persona.
...14 años han transcurrido desde que en 1982... el Sindicato de Pensionistas de Parma, Italia, fue el pionero en establecer el Banco del Tiempo. Desde esa época muchos otros países han implantado este tipo de intercambios. En España la Asociación Salud y Familia, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, introdujo en 1998 la primera experiencia en el barrio del Guinaldó de Barcelona. En Valencia el colectivo La Casa del Temps está funcionando como Banco del Tiempo desde 1999. Mónica Almela, mediadora de la Secretaría del Banco del Tiempo de la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, APIP.
El país pionero de lo que es un Banco del Tiempo como tal sería Italia en el año 92, donde un sindicato pensionista de Parma pone en práctica este proyecto. En el año 95 la experiencia ya se hace extensible a otras ciudades y actualmente pues en Italia ya tienen 300 bancos del tiempo. También hay otras experiencias en los Estados Unidos con los dólares del tiempo, donde deriva después el Time Bank del Reino Unido. En Portugal están teniendo 6 bancos del tiempo en este momento y en Argentina también, por diversas situaciones, están poniendo en marcha este proyecto. Ya a nivel estatal podemos decir que la ciudad pionera es Barcelona, que pone en el año 98 en el barrio de Guinardó su banco del tiempo y a partir de ahí lo hace extensible a todos los barrios de la ciudad. Actualmente, a partir de esta experiencia, pues en España hay ciudades como Madrid, Alicante, Murcia, Tenerife y, por supuesto, pues ahora Valencia, que ya cuentan con un banco del tiempo.
El Ayuntamiento de Valencia promueve en 2005 el denominado el Banco del Tiempo, que es gestionado por la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, una organización sin ánimo de lucro.
Nosotros somos los encargados tanto de poner en marcha lo que denominamos el Banco del Tiempo como de gestionarlo y realizar el seguimiento del mismo. El Banco del Tiempo en el Ayuntamiento de Valencia está conveniado con una asociación que es APIP, Asociación para la Promoción e Inserción Profesional. El haber conveniado con esta entidad es porque nosotros realizamos unas convocatorias de apoyo y ayudas a las entidades sin ánimo de lucro y nosotros teníamos ya experiencia, conocimiento y bastantes años de trabajo con esta organización.
El Ayuntamiento de Valencia cada año amplía la presencia del Banco del Tiempo a otras zonas de la ciudad. En la actualidad, el Banco del Tiempo está presente en los barrios de Ciutat Vella, Quatre Carreres y Olivereta. En poco más de un año, más de 100 personas se han interesado por este servicio, siendo las mujeres las que más participan de forma activa, como también sucede en otros ámbitos del voluntariado.
El Banco del Tiempo se inicia por primera vez a través del convenio formalizado con APIP en septiembre del 2005 para finalizarlo en octubre del 2006... En este primer convenio, el Banco del Tiempo se implementa en el barrio de Ciutat Vella y en el segundo convenio, que se formaliza desde octubre del 2006 hasta septiembre del 2007, se amplía esta iniciativa a los barrios de Quatre Carreres y de Olivereta. En ambos, ahora mismo, han venido a informarse sobre el recurso del Banco del Tiempo aproximadamente unas 102 personas. Y en estos momentos, inscritas y que se encuentren participando de forma activa, tenemos a 33 socios. En cuanto al perfil que caracteriza a estos socios, entre ellos tenemos hombres y mujeres, con una participación prioritaria del sexo femenino. Y en cuanto a las edades que comprenden, decir que estas oscilan desde los 18 hasta los 75 años.
Ayuntamiento de Valencia pretende con el Banco del Tiempo promover intercambios para tareas de atención a personas mayores, niños o enfermos, ofreciendo la oportunidad de que la ciudadanía del barrio se conozca, confíen unos en otros para resolver las necesidades de la vida diaria. Cristina Salaver, técnica de la sección de participación social de la Delegación de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia.
Entre las finalidades nosotros podemos destacar como fundamentales activar la red solidaria de la comunidad, es decir, de los vecinos que residen en los ámbitos territoriales de las zonas en donde se ha implantado este recurso. Por otro lado, intentamos posibilitar la creación de un marco de intercambio de tiempo y habilidades de la comunidad, conseguir actitudes positivas entre los vecinos que residen en estas zonas y que aprendan a dar y a recibir, fomentar valores de cooperación, solucionar los diversos problemas que pueden surgiendo en nuestra vida cotidiana y, por último, crear un marco para la relación intergeneracional en el municipio.
Las personas interesadas en participar en el Banco del Tiempo tienen que facilitar una serie de datos personales, aceptar las normas de intercambio, informar sobre la actividad que demanda y está dispuesto a ofrecer y establecer las condiciones en que se desarrollará la ayuda comprometida con la otra usuaria o usuario. Todo un procedimiento organizativo que favorece el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Banco del Tiempo. Mónica Almela, mediadora de la Secretaría del Banco del Tiempo de la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, APIP.
El proceso de funcionamiento del Banco del Tiempo sería el siguiente. En primer lugar, las personas interesadas en recibir información o en inscribirse deberían de dirigirse a la Secretaría del Banco del Tiempo, que, como hemos dicho, está ubicada en APIP, la calle Roger de Flor número 13, o bien llamar al teléfono 963924156 y una vez ya en la Secretaría o bien por teléfono, pues se le informaría detalladamente del funcionamiento del Banco del Tiempo. Y si esta persona está interesada en participar, se procede a hacer una entrevista inicial para conocer bien a la persona, datos personales, la motivación que le lleva a participar en el Banco del Tiempo, su formación y, sobre todo, haciendo hincapié en los servicios que desea ofrecer y recibir, al igual que la franja horaria en la que podría participar en el Banco del Tiempo, porque es importante decir que aquí cada persona decide cuándo puede disponer de su tiempo, siendo totalmente adaptable con su vida cotidiana. Ya en esta primera entrevista para la inscripción se firma un documento de conformidad en donde aparece una normativa de intercambio. Una vez realizada la demanda del servicio que se quiere recibir o, en caso contrario, que otro socio solicite un servicio que este usuario ofrece, se procede a acordar una entrevista conjunta con ambos socios para que se conozcan y se faciliten sus datos personales y delimiten las condiciones del intercambio, tales como en qué va a consistir, el horario, la fecha, el lugar, y se procede a cumplimentar también la documentación correspondiente. Ambas personas firman un documento en el cual aceptan toda la normativa que anteriormente se ha dicho y también aceptan que tanto APIP como el ayuntamiento se eximen de cualquier responsabilidad durante la realización del intercambio. Cada persona debe de ser responsable de su participación en el proyecto. Asimismo, se le entrega a cada socio su talonario de tiempo, donde pueden llevar el control de su actuación, aunque también desde la secretaría se realiza un registro de las cuentas para llevar un control y para que exista una participación igualitaria, es decir, que no hayan socios que únicamente dan o únicamente reciben. Una vez que se ha realizado el intercambio, desde la Secretaría se realiza un seguimiento para conocer el desarrollo del mismo y se realiza una encuesta de satisfacción para conocer las impresiones sobre el desarrollo del intercambio. Hasta ahora el grado de satisfacción de los socios es muy elevado.
Muchas son las actividades que se pueden intercambiar en el Banco del Tiempo, tantas como necesidades se tengan. Acompañar o recoger a niños y niñas del colegio, contarles cuentos, acompañar a personas mayores al médico, cuidar animales o plantas, ayudar a aprender un idioma, hacer la compra a personas enfermas, para ayudar a los demás y recibir a su vez colaboración cuando se necesita, solo basta el deseo de hacerlo y participar en el Banco del Tiempo.
En cuanto a las actividades que se están ofreciendo, se están demandando, son muy variadas, pero podríamos hacer especial referencia a las que están siendo más demandadas. Serían las clases de informática, clases de inglés, de valenciano, serían también el cuidado a personas mayores, reparaciones domésticas. Se están haciendo realizando muchas otras, como también pueden ser arreglos de peluquería, acompañamientos, préstamos de lectura. La oferta y la demanda es muy variada. Todo el mundo tenemos algo que podemos dar y algo que podemos recibir.
Chelo Vallejo es una de las primeras usuarias del Banco del Tiempo. Este intercambio supone para ella una recuperación de valores que cada uno tenemos, pero que no ponemos en marcha. Están ahí, ocultos.
Vivo en Valencia desde hace 4 años aproximadamente
y aquí empecé a mentalizarme de que quería realizar mi tiempo que tengo más libre, para servicios sociales y cosas de este tipo. Comencé con dar clases a refugiados, de las cuales sigo. Cuando luego leí que se había puesto en Valencia el Banco del Tiempo a funcionar, vine aquí, creo que fui de las primeras. Me interesaba mucho porque yo lo había visto esto o leído incluso en Italia. Yo viajaba bastante por mi trabajo. Me considero catalana, he vivido siempre en Barcelona. En Barcelona sabía que funcionaba muy bien, pero yo tampoco no tenía mucho tiempo. Y cuando vine aquí dije, puedo dedicarme a esto. Considero que es muy interesante lo del Banco del Tiempo porque estoy convencida de que otra vida es posible, participativa, generosa, porque aquí no se intercambia dinero. En un mundo en el cual nada más se cuantifica todo y se mide todo, tampoco es solidaridad, porque te revierte a ti lo que tú haces, o sea que es una cooperación que es como una repartición de derechos y deberes, una hora que se van acumulando en lo que destinan, depende de la demanda y de la oferta, y entonces aquí lo canalizan muy bien y entonces te ponen en conocimiento. Por ejemplo, si yo necesito cualquier servicio, se intercambia así. Entonces, lo que es muy importante es que es muy amplio. La sensibilidad hacia personas mayores, que las ves aisladas, que las ves un poco vacías y poco participativas, las relacionas y entonces el sistema convivencial es mucho más humano y pienso que es muy favorable. Falta un poco madurar en el sentido práctico, también es cierto, ¿no? De unos y de otros. Pero la gente mayor está como un poco más reticente a ello. Vivimos en un mundo ahora multirracial, multitodo. Yo vivo en Ruzafa, es un barrio abierto, multicultural, que se puede abrir a todo esto y se puede hacer una gran labor. Por ejemplo, si yo tengo niños pequeños, me los llevan a la guardería porque yo trabajo, o viceversa. Desde todo, todo, todo. Con lo cual, eso es tan amplio y tan generoso. Y además, una recuperación de valores que cada uno tenemos, pero que no ponemos en marcha, como si dijéramos, están ahí ocultos. Y entonces esto es una de las buenas cosas. Yo soy periodista, pero aquí nada más hago algunas traducciones o poquitas cosas. Puedo igual ir a atender a una señora, a leer a una señora, a acariciar a una señora, a buscar a unos niños, a darles clase a los otros. Y otros lo que me pueden ofrecer también. Es muy amplio. Y es como la parte agradable de la sociedad, digamos, porque es como interrelacionarse de todo tipo, y entonces eso considero que ya nos toca.
El Banco del Tiempo es el primer banco que funciona sin dinero. El usuario y usuaria de este intercambio puede ser una persona para el mundo, pero para una persona es un mundo.
La música es suficiente para la vida, pero una vida no es suficiente para la música. Así decía Rachmaninoff, destacando la importancia que tiene y la necesidad y complejidad de la música. Si pretendemos como padres introducir a nuestros hijos a que amen la música, se relacionen con ella de forma natural, no solamente tenemos que comprarles instrumentos, sino que nuestra realidad cotidiana, nuestros comportamientos, sean congruentes con esos valores que queremos transmitirles a nuestros hijos. La institución académica oficial, la enseñanza pública y privada reconocida, también tiene una parte importante para fomentar ese amor hacia la música. Lo que ocurre es que hay una cierta conflictividad, distorsión, no complementabilidad entre lo que es la enseñanza oficial de la música y los estudios que se siguen en los institutos españoles. ¿Se puede imaginar alguien que un pueblo que hable la música maltrate a las personas y a los animales? ¿Que destruya los bosques con incendios provocados? ¿Que excluya e ignore a los otros por su diferencia? Amar a la música no es solamente acumular conocimientos o ser un virtuoso de los instrumentos. Es algo más interior y profundo, como la comunicación, la belleza y la unión, como proclama la denominación de las asociaciones Divisi. Tenemos con nosotros a José Vicente de Sousa, coordinador musical y cultural de Divisi. Buenas tardes, José Vicente.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos a abordar un tema apasionante e importante, que es la música. Me gustaría que nos contestaras qué representa para ti la música, qué es la música, cómo forma parte de tu vida.
Es una pregunta difícil de contestar en pocas palabras. Intentaríamos decir que es una forma de vida. Realmente, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy rodeado de música en las diferentes facetas que esta pueda tener, desde educativa, interpretativa, de composición, etcétera, etcétera. Una manera de ser, de vivir.
Me gustaría que, antes de que comenzáramos a indagar en otros ámbitos musicales, ¿cómo te introdujiste tú a la música? ¿Cómo fueron tus inicios por esa atracción a algo tan importante y tan bello como es la música?
Curiosamente, era una alternativa a esos al mediodías de colegio de mucho sol, en lo que los papás piensan que, para evitar un cansancio, un agotamiento bajo el sol, pues que lo ideal sería hacer alguna actividad extraescolar de las que se ofrecían en el colegio. Y de esa manera, un poco inocente, de acudir a unas clases de lenguaje musical al mediodía, durante el tiempo de comedor, fui convirtiendo esta afición en profesión.
Tú eres, José Vicente, maestro. ¿Qué formación tienes en la música?
Pues yo soy licenciado en música por guitarra en el Conservatorio de Valencia, profesor de primaria también, especialista en música y en audición y lenguaje, y por la universidad soy licenciado en pedagogía.
Si te parece, nos comentas qué tipo de música te gusta, cuáles son tus músicos preferidos y qué instrumentos son los que más te atraen. Quizás la guitarra sea uno de ellos.
La guitarra y la voz es lo que principalmente han envuelto siempre mi actividad musical. La guitarra como instrumento de estudio y con el que me titulé. Y la voz, en cuanto a que, pues, desde hace muchísimo tiempo trabajo con grupos corales, desde niños hasta adultos, y creo que es el instrumento más natural y que mayor carga expresiva pueda tener.
Me gustaría, José Vicente, que nos dijeras cómo ha ido evolucionando la historia de la música a través del tiempo.
Pues yo creo que es muy parecida a la evolución humana, es decir, partimos de una situación primitiva, a los ojos actuales bastante interesante desde el punto de vista, digamos que evolutivo, pero no quizás de contenido artístico, ya que la música originalmente pues era una herramienta más de funcionamiento social, y que esto ha ido evolucionando hasta ser un bien de consumo. Actualmente estamos en esta situación, una situación de un bien de consumo, donde existe un alto porcentaje de la música que se hace, que es para utilización inmediata, con una caducidad en muy pocos días, y otro tipo de música que se hace para apoyar otro tipo de artes, como puede ser el cine, como puede ser la danza, o como puede ser composiciones ya más cultas o más serias, que exigen otro tipo de sensibilidades. Ahora nos encontramos en un momento muy delicado, porque partiendo de ese punto común primitivo en el que todas las músicas partieron, llegando a esta especialización en la que estamos hoy en día, en la que cada país, en cada lugar existe un género musical, estamos entrando con el tema de la globalización en un momento curioso, extraño, en el que Internet, los grandes medios audiovisuales, vuelven a homogeneizar un poco todo esto. Ya no existe tanta diferencia entre la música moderna, actual, de la que se hace en China, de la que se puede hacer en Japón, de la que se puede hacer en América, porque tenemos una facilidad tremenda para contagiarnos, para utilizar esa música de otros. Y esto pues puede traer un panorama curioso, donde perdamos cierta independencia, cierto estilo, pero ganemos en una riqueza expresiva aprendida de otras culturas, de otros pueblos.
¿Cómo está la situación de la música aquí en España? Tú sabes que hay dos tipos de música, una es la más vulgar, comercial, superficial, sin demasiado interés, que es la que generalmente se escucha, y otra, la culta, la más académica. ¿Se podría establecer esa diferencia tan radical como a veces se establece? ¿Una música vale y la otra no vale? ¿O todo es música y de alguna forma hay que escuchar un poco de todo?
Yo creo que esa diferencia tan extrema no es aconsejable, porque yo creo que no existe nadie que pueda decir que no ha disfrutado con una música de una comedia musical o de un tema de verano, independientemente de que disfrute en una sala de conciertos escuchando a Beethoven o Stravinsky. La música tiene una riqueza que es su amplitud, y esto nos obliga a respetarla. Eso sí, siempre y cuando no manipule. Es importante que mucha de esta música actual, de la que tú has llamado basura o música de consumo, tiene como un objetivo secundario algo peligroso, que es la manipulación. Eso sí que creo que deberíamos luchar contra este tipo de utilización inadecuada del elemento musical.
En todos los ámbitos y disciplinas hay una serie de falsedades, ideas irracionales, mitos. Concretamente, en el caso de la música, ¿cuáles son ellos?
Creerte, por ejemplo, que no puedes aprender música porque eres mayor. El adulto no tiene la flexibilidad muscular, la capacidad a lo mejor auditiva para un desarrollo inmediato como lo tiene un niño, pero tiene la constancia, tiene el interés y la motivación que muchas veces ese niño carece. Tópicos como, por ejemplo, que hay que empezar a estudiar solfeo para poder tocar un instrumento, todo eso ya ha desaparecido. Hoy en día las metodologías y las didácticas actuales te permiten aprender a tocar instrumentos con muy pocos conocimientos de lenguaje musical.
Antes leía, José Ignacio, una frase de Oscar Wilde que decía: nada que valga la pena se puede enseñar. ¿Qué te parece eso?
Yo creo que los aforismos son un poco como los refranes. Tienen que presidir nuestra vida, pero no obligarla. De alguna manera es cierto que la música es una de las manifestaciones artísticas más grandes que existen, más globalizadoras, más abstractas. Si no hubiera un acercamiento de esa música a todo el mundo, con la posibilidad de aprenderlo, se volvería tan de élite, tan especial, que yo creo que perdería ese encanto que tiene. La música se puede aprender y se debe aprender. Otra cosa es ya el nivel supremo de disfrute al que puede alcanzar un melómano, al que puede alcanzar un instrumentista. Pero el pueblo debe saber música y debe disfrutar. ¿Por qué tiene que disfrutar solamente de un Mozart o de un Bach determinadas personas? Yo creo que está a mano de todos y se les da los elementos adecuados para que eso se entienda.
Algunos expertos consideran que la música es pura matemáticas. ¿Cómo es posible que esos niños y jóvenes que tienen las matemáticas como algo, si no aversivo, rechazable, por la dificultad que supone para ellos comprender, manejarla, relacionarse con las matemáticas, puedan adentrarse a la música si los fundamentos, la base, puede ser la misma?
Pues yo estoy convencido de que sí, que la música es matemática, es exactitud, es precisión, pero que al mismo tiempo la música es literatura, es expresión, es poesía, es bastante completo con respecto a cualquier otra manifestación artística. Las dificultades que pueda tener un niño con las matemáticas, no sé si son atribuibles siempre a la propia matemática o quizás a la manera de presentarla o de admitirla al niño, de los tópicos que hay en las escuelas, pero no me cabe la menor duda que una formación matemática ayuda muchísimo al aprendizaje musical y viceversa, por supuesto. Es decir, es difícil encontrarte un niño que domine las matemáticas y que no sea buen músico y viceversa. Creo que son muy parejas y muy encaminadas.
Me gustaría ahora, si te parece, hablar sobre beneficios que reporta a la persona que interactúa con esta bella arte y si realmente hacemos demasiada referencia, hincapié solamente los beneficios, puede distorsionar ese aprecio o amor hacia la música, como algunos consideran.
La música realmente, como lenguaje que es, yo creo que tiene un objetivo básico, que es la ayuda a la expresión. A través de la música nos comunicamos. Nos comunicamos al cantar, al tocar un instrumento, al escuchar música. Estamos recibiendo una comunicación. Yo creo que ese es el beneficio mayor que hace la música desde un niño pequeño hasta un adulto. Yo te puedo poner ejemplos curiosos. En el colegio donde yo trabajo, un colegio público, me encanta observar la reacción que tienen los más pequeños al entrar o al salir al colegio, porque lo hacemos con unos segundos de música. Y esa música va cambiando semanalmente, y desde compositores Leroy Anderson hasta Kodály, pasando por Gregoriano, todo tipo de músicas van apareciendo semanalmente. Y es muy curioso ver la reacción espontánea de estos muchachos, desde sensación de alegría y suben la escalera de una manera, sensación de tristeza, nerviosismo porque la música les altera, miedo a una música, capacidad de pedirles concentración cuando la están escuchando. Son reacciones naturales que indican que esa música toca una fibra interior y produce una reacción. En el caso del adulto es una capacidad de expresión. Muchísimos adultos acuden a nuestro trabajo coral buscando un lugar donde desconectar del trabajo, desconectar de la problemática personal o familiar, y un lugar donde a través de canción, a través de la palabra, a través del compartir con otro compañero, con otra voz, puedan expresar indirectamente la necesidad de comunicación.
Si te parece, hablamos ahora sobre la relación que tiene la música con otras artes, como por ejemplo el canto, el movimiento, la danza, la percusión corporal. ¿Cómo pueden encajar, interactuar, unir prácticamente todos esos mensajes en uno y que el resultado final sea atrayente, bello?
Como Wagner decía, el ejemplo más claro es la ópera. La ópera ha sido la reunión de todas las artes en una, desde música, escenografía, coreografía, dramatización. Realmente la música tiene un poder de empaque con cualquier otro tipo de manifestación artística, por muy actual o moderna que sea, como puede ser el cine. ¿Quién se imagina una película sin esa conexión sonora, sin ese fondo? Y sin embargo, al mismo tiempo, con esa discreción con la que lo hace la música. Porque pregúntale después de ver un estreno a alguien qué tal la música y te dirá que no se ha dado cuenta de que había música y realmente esa música está presente en las escenas. Y sin embargo, cuando la música deja de sonar en una escena, qué vacío tan grande crea en el espectador y en el oyente. Creo que la música es un elemento tanto independiente por su propio valor como necesario para cualquier manifestación artística, sea danza, sea percusión, sea cualquier tipo de expresión.
Los medios de comunicación no solamente informan, sino que crean opinión dentro de la colectividad. ¿Cómo tratan estos medios de comunicación a la música?
Con un interés económico y personal. Es decir, es evidente que todas estas famosas listas de los principales y programas del tipo selección de cantantes para festivales, pues conllevan lógicamente un interés económico lucrativo importante. Muchísima de la música disco que hoy en día escuchamos o oímos de grupos o de cantantes realmente no son de ellos, son de gente que desde su pequeña mesa de su habitación vende o entrega o regala a las multinacionales del disco maquetas y que son luego aprovechadas. Eso es lo que es un poco lamentable, esa utilización. Pasa lo mismo con la pintura, pasa lo mismo con muchísimas de otras manifestaciones. El oyente no es tonto y sabe perfectamente distinguir. Y de ahí tenemos una función importante los docentes en las escuelas de preparar a nuestros niños para que el día de mañana no compren un coche porque la música de fondo les transmite la capacidad de señorial o de juventud, o que nos vendan a un producto porque se lo han adornado de una manera falsa. Creo que ahí es la función importante, es hacerle ayudar al público a escuchar la música por su valor, no por su entorno.
La televisión, como sabemos todos y todas, tiene un poder de seducción especial ante el espectador. Como el objetivo un poco de esa entrevista es fomentar ese acercamiento, ese amor hacia la música, ¿podrías recomendarnos algún programa musical de televisión que sea especialmente interesante, o bien para introducirse a la música, o para tomar más contacto con la música?
Veo muy poca televisión, de lo que me honro además, porque ni tengo tiempo y aparte tampoco emociona mucho. Pero sí que yo capto, sobre todo los niños, lo que ellos me comentan. Y hay ciertas veces que esa captación es positiva y otras veces que no. Yo sé que hay algunos programas educativos muy dirigidos al público menudo, donde se presenta la orquesta, donde se presentan temas musicales, los niños pueden salir a dirigir, a tocar. Pienso que son programas muy interesantes para la pequeña audiencia porque están hechos con un gran contenido pedagógico y ayudan a acercarte, porque si no, lo que produzcas a veces es un rechazo, ¿no? Hemos comentado ya con alumnos más mayores, cuando utilizando el mando encuentran una ópera en la televisión, ¿cuál es la reacción? Es cambiar a ver si hay otra cosa que pegue más tiros. Cuando realmente has analizado con los niños una ópera, has estudiado el tema, se embelesan con ella y disfrutan de una manera especial. Entonces, ¿por qué no se podría acercar todo ese tipo de contenidos? Son menos comerciales, posiblemente el nivel de audiencia bajara bastante, pero creo que ganaríamos muchísimo en calidad, educación, en cultura.
José Ignacio, te voy a preguntar ahora, ¿por qué características debe tener un músico profesional? ¿Deben ser algo especiales o no?
El músico profesional, el que se dedica a componer, a tocar, lógicamente tiene que tener una cosa que es básica, que es la dedicación absoluta, porque la música necesita esta dedicación. No se puede ser músico después de acabar la carrera y decir, ya soy músico. No, el músico necesita muchísima dedicación, horas de estudio, especialmente si su especialidad es instrumental. Las características principales de adulto ya deben ser la dedicación exclusiva. Y desde niño yo creo que no, yo creo que cualquier niño puede ser potencialmente un gran artista, un gran músico, o por lo menos un gran espectador. Eso es importante, y antes lo decías, lo comentabas al principio del programa, que una ciudad o una comunidad como Valencia no llena los auditorios, y eso es preocupante, porque músicos tenemos muchos, pero ¿realmente son músicos completos o son solamente instrumentistas, practicadores de instrumento? Nos falta, creo, una cultura de escucha, una cultura de aceptación, de valoración, y eso lo tenemos que conseguir desde la familia, desde la escuela y desde los centros, como tú has comentado, oficiales o no oficiales, que trabajamos en torno a la educación musical.
Vamos a hacer una pausa musical, que es la protagonista de esta primera parte de Otras Luces, y continuamos. Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos hablando sobre la música y la calidad de vida. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a José Vicente de Sousa, coordinador musical y cultural de Divisi. José Vicente, si te parece, vamos a indagar un poco en ese ámbito personal de los niños. ¿Qué proceso cognitivo, mental, es el que siguen cuando se trata de la música?
Yo creo que el proceso es el mismo que el del lenguaje, es decir, el niño aprende a hablar antes que escribir, luego tiene que aprender a cantar, tiene que aprender a manipular instrumentos antes de aprender una escritura musical. Luego el primer paso sería desarrollo de la escucha, ese desarrollo de la expresión musical. Lamentablemente, muchos de los niños nos llegan al colegio sin cantar, es decir, lamentablemente se ha perdido muchísimo de esas experiencias familiares donde se cantaba para dormir, donde se cantaba en el coche para viajar, donde se cantaba en el comedor unas melodías junto a la mesa o junto al lugar donde se descansa. Los niños no saben cantar, se encuentran con que su voz no está trabajada. Nos cuesta arrancar en ese primer paso. A partir de 6-7 años comenzaríamos el proceso puramente de alfabetización, es decir, ahí ya entramos cómo se le presenta al niño las primeras letras musicales, el aprender a escribir, a leer música, a sentir el lenguaje escrito de la simbología de origen italiano como algo natural. Y a partir de 9, 10, 11 años ya comenzaríamos un trabajo un poco más concienciado sobre la valoración de música, audiciones, movimiento, escucha, interpretación, instrumentos de todo tipo, desde los más sencillitos y escolares, como esa flauta dulce que vemos muchas veces salir de los colegios, hasta instrumentos de percusión de todo tipo, de la gama orf, o ya instrumentos de enfoque profesional, como puede ser piano, guitarra, instrumentos de viento, etc. Ideal que llegara a los 11, 12 años con una formación suficiente como para ya poder decidir sobre si me quedo como público o continúo unos estudios ya un poco más profundos.
Cuando te relacionas con los niños y les preguntáis cuál es el motivo fundamental de estudiar música y qué instrumentos prefieren, ¿qué contesta la mayoría?
Hay de todo. Muchos niños acuden a recibir clases de música exclusivamente porque la mamá o el papá necesita ese tiempo para otro tipo de obligaciones. Saben los papás que es bueno que estudien música, no saben por qué. Muchas veces también situaciones personales, a mí me hubiera gustado de pequeño, no me lo hicieron, y por lo tanto, otras veces son los niños los que vienen con las ideas muy claras, muy claras, tienen muy claro qué instrumento coger, no hay forma de moverlos de ahí. Las causas por las cuales tienen las cosas tan claras, pues influencia familiar, influencia de otros amigos, o de televisión, o a veces simplemente porque el instrumento les llamó la atención. Realmente es un poco la gama de aficiones que puede llegar, o bien por inducción familiar, porque te ayudan y te introducen, como fue en mi caso claramente, y otras veces porque hay una demanda de sensibilidad propia que te pide tocar ese instrumento y llegar a expresar con él.
Sí que me gustaría ahora que incidiéramos en la enseñanza oficial de la música. ¿Cómo está en España?
Realmente no está bien. Los cambios hacia la LOCSE eran muy interesantes porque prometían desarrollo muy especial del aprendizaje musical, pero la realidad después de estos años no ha sido muy positiva. Nos encontramos con un panorama difícil de mantener y que pienso que va a provocar cambios dentro de poco. Incompatibilidades en la formación, falta de medios, falta de centros, falta de plazas en los conservatorios. Es una situación realmente delicada. El que estudia música hoy en día no lo tiene fácil.
La familia, como os he comentado en un principio, tiene una parte importante en esa formación y amor hacia la música por parte de sus hijos. Pero ¿hasta dónde llega esa responsabilidad, esa ayuda? ¿Cómo deberían ayudar los padres a sus hijos para que tomaran contacto y desarrollaran ese amor a la música?
Creo que tú mismo has dicho antes la respuesta, naturalizando el hecho musical para que esté incorporado a la dinámica de la vida ordinaria. El niño puede estar jugando en su habitación y puede estar escuchando música perfectamente de fondo, una música controlada y que indirectamente está haciendo una audición no activa, es una audición pasiva, pero que está influyendo en la vida del niño, facilitándole, obsequiándole música, que nos olvidamos muchas veces, beneficio de otras artes o de otras manifestaciones como la literatura. Llega un cumpleaños y se le regalan libros, me parece correcto, pero ¿por qué no regalar también música para que la puedan escuchar? De alguna manera el asistir a eventos musicales siempre pensando en que vas con niños, lo que no tiene sentido es que atormentes al muchacho a escuchar una sinfonía completa en un concierto de 2 horas. Si no está preparado para ello, vale la pena que busques, que analices, que selecciones qué le vas a poner, dónde lo vas a llevar, cuánto tiempo vas a estar en ese concierto para que no crees una angustia o un cansancio en el niño. Y si naturalizas el hecho musical en tu vida ordinaria, en tu entorno, yo creo que tienes el 90% de posibilidades de que ese niño acepte el hecho musical como una necesidad en su vida.
Me gustaría incidir más en este tema. ¿Qué cosas no deben hacer los padres? Aparte de no atormentarles para introducirlos en la música, para que los padres que nos estén escuchando tengan por lo menos la idea clara de lo que no deben hacer.
No se debe criticar de forma negativa un programa televisivo donde esté en ese momento el hecho musical, permanecer atentos a él, explicar, aunque lo puedas cambiar luego porque el niño te lo pide, pero explicar un poquito, esto es una ópera, ¿tú qué crees? Fíjate, esto es un concierto, mira los instrumentos. No se debe forzar nunca el aprendizaje de la música como una obligación, no se debe utilizar el aprendizaje de la música del niño como tu tarjeta de visita a los que te acompañan, a los que vienen a casa. Toca para los amiguitos, por favor, toca. Esa sensación puede crear una angustia que no es necesaria, el niño debe tocar por placer, cuando lo desee, para quien desee, valorar los avances, pedirle que sea disciplinado, porque la música exige una disciplina diaria, un trabajo constante, hay que pedirle, hay que exigirle. Muchas veces te encuentras algunos papás que cuando les estás preguntando cómo trabaja el niño en casa, porque esto no está funcionando, no, es que yo no quiero obligarle, pero esa obligación está mal entendida, porque realmente no estás obligando. Estás obligando a que sea responsable con su obligación, con su hábito. Automáticamente, si se cambia ese chip y se dice, no, tú has querido hacer música, debes trabajar, búscate tu tiempo, tus 10 minutos, vamos a trabajarlos, vamos a buscarlos. Esto es una pescadilla que se muere de la cola. Enseguida el niño comienza a encontrarse a gusto con el piano, a encontrarse a gusto con el instrumento y avanzar. Se crea un feedback de disfrute y de estudio constante. Si no quieres forzar para no crearle un trauma, estás generando lógicamente la comodidad. Es más cómodo sentarse ante una videoconsola, ante un ordenador o ante una televisión, que repetir un pasaje hasta que tus dedos entiendan lo que está puesto en el papel.
Ya sabemos, José Vicente, lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Pero cuando la motivación de ese niño o niña decae por cualquier razón, ¿qué deberían hacer los padres para estimularles?
Yo creo que la comunicación padres, profesores de música y niños debe ser constante. Es decir, cuando se produce una desmotivación hay que analizar las causas, que pueden ser desde un programa inadecuado que se está trabajando, obras que no son correctas, dificultades excesivas, estilos que no le gustan al niño, y hay que jugar un poco a buscar esa motivación, aunque también en muchas ocasiones lo que está fallando es el planteamiento, muchas veces en casa, ese planteamiento de dejar hacer, que haga el niño lo que quiera, yo no lo voy a obligar, entonces es difícil luego conseguir resultados. Pues no se trata de obligar, pero sí responsabilizar, igual que debe educarse la alimentación, cómo come, cómo no come, cómo se asea, sus hábitos, debe ser responsable con su obligación con el instrumento, que es un poco lo que cuesta más. El hábito de estudio de un instrumento es lo que más cuesta, y eso es lo que tienen los papás que luchar. Una coordinación exclusiva, profesorado constante, para que en el momento el niño pierde motivación, se estudien las causas y se pongan los remedios motivadores para volver otra vez a ilusionar.
Si te parece, José Vicente, vamos a hablar ya de las asociaciones Divisi. ¿Qué son? ¿Finalidad que tienen?
Divisi principalmente es una excusa para hacer música. Bajo esa palabra nos reunimos semanalmente pues casi 300 personas, entre alumnado, coristas, orquestas, y todos buscamos lo mismo, hacer música desde el punto de vista educativo, artístico, y lúdico, principalmente lúdico. No hay una intención profesional, pero tampoco la evitamos. Es decir, hemos llegado a plantear retos que posiblemente se podían plantear muchas entidades profesionales, pero siempre sobre una dinámica lúdica. Se hacen intercambios, se hacen viajes musicales, se reciben coros, se participan en festivales, se montan conciertos benéficos, en fin, es una gama muy, muy amplia.
¿Recibís algún tipo de subvenciones públicas?
No muchas, la verdad es que la situación económica de la comunidad y del país no permite, pero sí, hay una subvención como Escuela de Música por parte de Consellería, pequeñas subvenciones de la Diputación para el tema de conciertos de algunos de los grupos.
Me gustaría que nos comentaras ese plan de estudios que tenéis, cuántos ciclos se compone, las asignaturas y qué obligaciones y deberes tiene el alumno que es de división de fuera para participar en ese tipo de actividades.
Como es una escuela de música, nosotros tenemos una vertiente artística, que es la que reúne a los grupos orquestales e instrumentales, y una vertiente didáctica escolar. La parte de escuela atiende pues las necesidades educativas de la gente que lo pide. Todo tipo de instrumentos, formación desde los 3 añitos hasta cualquier edad de cualquier persona adulta que quiera acudir a aprender, preparación para pruebas de acceso a conservatorio, oposiciones, etcétera. Es toda una gama muy amplia. Como define la ley, las escuelas de música tienen que ser así, tienen que ser entidades no oficiales, no capacitadas para titular, pero sí dispuestas a fomentar aficiones, a desarrollar ilusión por este tipo de arte. Nuestro currículum es un currículum muy libre, con niños principalmente de 3 etapas, un jardín musical que coge desde los 3 hasta los 5 años, una etapa muy rica donde el niño es una esponja para adquirir sensibilidad hacia ritmos, hacia educación de la voz, etcétera. Una etapa de inicio de la alfabetización de 6-7 años, un grado elemental, un programa muy parecido al que podría tener un centro oficial, porque algunos de nuestros alumnos luego terminan haciendo exámenes para acceder y por tanto hay que seguir un paralelismo. Tenemos la libertad de incorporar otras asignaturas, como puede ser, por ejemplo, la informática musical incorporada a la educación. Y luego tuve una etapa, un plan de trabajo libre, que le llamamos planes personales de estudio, donde ahí tiene cabida cualquier necesidad. Una persona que quiere prepararse armonía porque quiere trabajar la composición o quiere exclusivamente trabajar el instrumento o va a empezar con un violonchelo porque ya es mayor pero tiene su ilusión por el instrumento, pues se le adapta el tiempo, los horarios y los planes de estudio para que pueda desarrollar esa necesidad educativa. Como escuela de música tiene que sobrevivir, la parte que no cubren los organismos oficiales tiene que ser sufragada por el bolsillo individual. Entonces existen diferentes tarifas según horarios, precios. Aquí el problema principal que tenemos es que el aprendizaje de un instrumento, para que sea efectivo, debe ser individual. Entonces el tú a tú es lo que encarece un poco la dinámica de trabajo, pero siempre encuentras posibilidades o das una serie de servicios que hacen cómodo el tipo de alumnado que tenemos.
¿Los títulos que impartís son reconocidos oficialmente?
No, creo que lamentablemente, porque las escuelas de música deberían hacer un papel mucho más importante del que se les ha dado, pero no estamos capacitados para dar títulos oficiales. De hecho, tenemos un diploma elemental nuestro, diploma elemental Divisi, que pretende valorar el esfuerzo y el trabajo realizado y los conocimientos aprendidos en la etapa elemental de música. Además, en especialidades que no tienen muchos centros, como la especialidad de música moderna y de diferentes estilos, pero son títulos que no están reconocidos y que luego sirven para acceder a través de unas pruebas a centros oficiales. Es decir, la preparación que nosotros desarrollamos pues luego viene muy bien para asumir las dificultades de un conservatorio cuando algún niño quiere oficializar estos estudios.
¿Y esa asociación cultural en qué consiste y qué actividades realizáis con ella?
Como asociación cultural que es, tiene que una condición básica, que es dedicarse exclusivamente a su fin, a unos objetivos artísticos, como están definidos en los estatutos, unas juntas directivas, porque son las entidades que gestionan el funcionamiento de la economía, y las actividades son las educativas propias, incluso la formación de profesorado, incluso la edición de material propio, tenemos varios libros editados a nivel didáctico, la formación de profesores. A nuestro centro acude muchísimo profesorado que quiere imbuirse un poco de la educación que nosotros hemos trabajado en estos años. Y por otro lado tienes las actividades de grupo, que son más lúdicas, más culturales, más sociales, y que son 7 coros diferentes, de diferentes edades, 3 orquestas, y luego pues toda una dinámica paralela, desde conciertos, intercambios, viajes, cursillos, campamentos de verano, revistas de divulgación, página web con una serie de informaciones también complementarias. Todo aquello que tenga algún tipo de vínculo o conexión con la música, nosotros lo asumimos.
¿Tenéis vinculaciones con otras instituciones, organizaciones, entidades?
Sí, somos miembros de entidades mayores como la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, o la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, o la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana. Somos miembros, incluso miembro fundador de la Federación de Coros. Nosotros fuimos los promotores un poco de esa idea, esa necesidad de crear una macroasociación que uniera la dinámica coral de toda la Comunidad Valenciana. Y ahí tenemos la prueba. Hoy en día FECOCOVA, que es la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, es una de las entidades que agrupa casi a 150, creo que son, coros de toda la Comunidad Valenciana.
Si te parece, podemos dar alguna dirección, teléfono, página web, correo electrónico.
Pues mira, estamos en www.divisi.es, que es la página nuestra, nuestro portal educativo, informativo, cultural, donde quien lo desee podrá conocer quién somos, cómo somos y qué hacemos. Y estamos en Campanar, en este barrio que está metido milagrosamente en medio de la urbe, en la calle Doctor Calatayud Vallá, número 2 bajo. Ahí tenemos una casita de música pequeña para hacer sonar cualquier tipo de partitura.
Ya como colofón a la entrevista, ¿quieres añadir alguna cosa más? Y sobre todo, un mensaje dirigido a nuestra audiencia para que se vinculen más, porque siempre se puede mejorar la situación, a esta bella arte que es la música.
Pues yo creo que la música no puede hacer malo a nadie. Y eso yo creo que es el elemento básico e importante por la cual deberíamos hacer música todos. La sensibilidad con la que un músico se desenvuelve en su entorno, yo creo que es la marca, la aspiración que deberíamos tener con nuestros hijos. Tenemos que hacer que todos nuestros hijos sean capaces de sentarse ante un músico y escucharle o hacer música. Es un poco la promesa que yo lanzo de aquí. Estamos abiertos y nuestra casa puede ayudar a quien lo desee.
Gracias, José Vicente de Sousa, por tu intervención. Recuerdo que es coordinador musical y cultural de Divisi. Esperemos que esta charla que hemos tenido con José Vicente os haya ayudado, si no a entender más la música, sí de alguna manera a plantearos la posibilidad de que vuestros hijos y vuestras hijas puedan introducirse en esta bella arte. Gracias y un saludo.
Gracias a ti, Enrique.
Como cada viernes, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido para hoy el poema titulado Oración de los Bostezadores, del que es autor el poeta Luis Vidales. Escuchemos.
Luis Vidales fue un escritor oriundo de Colombia que vivió entre los años 1900 y 1990. Su carrera literaria comenzó con un gran éxito, cuando publicó su libro titulado Suenan timbres, el cual ubicó al poeta en una posición privilegiada dentro del marco de la lírica colombiana vanguardista de la época. Perteneció al grupo intelectual denominado Los Nuevos. Aparte de su dedicación a la poesía, cultivó el oficio de periodista, colaborando con diversos periódicos. Entre sus obras destacan La Insurrección Desplomada, La Obseriada y El Libro de los Fantasmas. Su poesía está enmarcada en un cúmulo de sentimientos, donde el autor manifiesta las ideas que resumen su sentir político y social. Busca enfrentar al hombre consigo mismo y con su destino, en un arranque de inconformismo ante la injusticia social que día a día va creciendo como si fuese una bola de nieve. del poeta y periodista Luis Vidales, Oración de los bostezadores. Señor, estamos cansados de tus días y tus noches. Tu luz es demasiado barata y se va con lamentable frecuencia. Los mundos nocturnales producen un pésimo alumbrado, y en nuestros pueblos nos hemos visto precisados a sembrarle a la noche un cosmos de globitas eléctricas. Señor, nos abruman tus auroras y nos tienen fastidiados tus escandalosos crepúsculos. ¿Por qué un mismo espectáculo todos los días desde que le diste cuerda al mundo? Señor, deja que ahora el mundo gire al revés, para que las tardes sean por la mañana y las mañanas sean por la tarde. O por lo menos, Señor, si no puedes complacernos, entonces, Señor, te suplicamos todos los bostezadores que transfieras tus crepúsculos para las 12 del día. Amén.
La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención y escucha. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna salía a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.